Palomo que se va, palomo que no vuelve. Los americanos han cometido un error de bulto. Se han creído su propia propaganda. El cine de Hollywood es básicamente propagandístico, ya se sabe, y es una constante loa a su militarismo, a su inmunidad, a su ejército. Y la administración Trump parece haberse creído esa propaganda, que está hecha para los demás, para el extranjero, para nosotros en definitiva. Hollywood inventó esa máquina para que los demás se la creyeran. Nunca fue para uso interno. Y Trump y la sociedad americana en su conjunto han cometido un error garrafal al creerse su propia propaganda. Nunca consumas tu propio producto. Esto lo sabe hasta el Uñas, el camello del barrio. Nunca consumas tu propio producto. Caes en una espiral de autodestrucción sin precedentes. Nunca consumas tu propio producto. Ese es el error garrafal que ha cometido la administración Trump. Y claro, finalmente, esa sensación de impunidad nos ha conducido a una situación geopolítica que para, por ejemplo, para cuando se publique este vídeo de la palestra candente, pues puede haber una... ¿Puede haber habido una guerra nuclear? O sea, los chances de guerra nuclear ya no son cero. Ya no son cero. Ahora, ¿qué son? ¿Un 50%? ¿Un 10%? ¿Un 5%? Eso ya es mucho. Un 5% ya es mucho. Hay un 5% de posibilidad de guerra nuclear. Eso ya es muchísimo. Y tienes que ir a trabajar y te sientes... Yo tengo una niña pequeña. Estoy tan cansado. Es verdad que si no queda nadie, lo de Jeffrey Epstein ya no nos importará mucho. Palomo que se va, palomo que no vuelve. Para El Mundo Today, soy Quique García. Esto es un episodio más de La Palestra Candente, el podcast de análisis de la actualidad del Mundo Today. Y hoy contamos una vez más con tres panelistas de excepción, como son Biel Perelló. ¿Qué tal, Biel? ¿Cómo estás?
Bien, muy contento.
Tomás Fuentes, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta, Tomás. ¿Cómo estás?
¡Hey, cracks! ¿Cómo estáis? Bien, estoy bien.
Irene Minovas, ¿qué tal, Irene? ¿Qué tal, Irene?
Muy bien.
¿Cómo estás?
Bienvenidos.
Bien, antes de arrancar con el programa de hoy, que tratamos... Muy bueno el programa de hoy. Muy buen programa hoy, francamente, sí. Así os lo digo, ¿eh?
Que ya lo habéis grabado.
Estoy muy satisfecho. Antes de arrancar con el programa de hoy, quiero recordaros que El Mundo Today necesita vuestra ayuda. No estoy hablando ahora mismo con vosotros, sino con la audiencia, con la gente que escucha La Palestra Candente. Vuestra ayuda, a ti que estás escuchando La Palestra Candente, necesita tu ayuda, El Mundo Today, para... No, vamos a ver.
Yo ya estoy no cobrando para ayudar al mundo.
Con tu ayuda, persona que estás escuchando ahora mismo La Palestra Candente, que no la estás haciendo, que no eres ni Irene, ni Biel, ni Tomás, ni yo mismo, persona.
En el ensayo ya lo has dicho. Y yo te he dicho, voy a ayudar en lo que pueda.
Persona que estás escuchando La Palestra Candente, necesitamos tu ayuda para continuar. El Mundo Today lleva prácticamente 20 años ofreciendo gratuitamente su trabajo periodístico de primer nivel en Internet, pero ahora mismo, en 2026, necesitamos tu ayuda para continuar. ¿Cómo puedes ayudarnos? Muy fácil, suscribiéndote al Mundo Today en elmundotoday.com/suscribirse. Yo. Si te suscribes, vas a tener acceso a todos nuestros podcasts, a las newsletters exclusivas, que es la newsletter de la redacción, y también la newsletter quincenal con planes de ocio de Pilar de Francisco, al grupo de Telegram exclusivo para suscriptores, y vas a acceder a todo nuestro contenido, y sobre todo vas a tener la garantía de que El Mundo Today, tu principal fuente de información, va a continuar en activo, que es algo que no está garantizado, porque creo que en 2026 es momento de darnos cuenta de que muchas cosas que dábamos por sentadas, como la democracia o El Mundo Today, pueden desaparecer de un día para otro. Pueden desaparecer de un día para otro. Por tanto, te animo a que vayas a elmundotoday.com/suscribirse y te des de alta. Y puedes hacerlo además con un sustancioso descuento con los códigos Biel Perelló, Irene Minovas y Tomás Fuentes. De esta forma ayudas a Mundo Today, pero también muestras apoyo a nuestros panelistas, a los panelistas de La Palestra Candente. He de decir que ya hay un claro ganador, no os voy a decir quién es. Ganador, ganadora, ganadore, que no os voy a decir quién es. Y un claro perdedor también, ¿no? Que a lo mejor, bueno, pues habrá que ver cuál es su situación la temporada que viene, si es que hay temporada. En base a ese resultado,
¿qué,
¿no?
¿Qué gana el ganador?
Pero eso es... El ganador no gana nada. El ganador ganadora no gana nada.
A un Cadillac.
Sí, un Cadillac.
Pero el perdedor.
Un apartamento en Torrevieja, bueno, ¿no?
El perdedor que gana.
El perdedor, igual. El otro día no me decía. Es que, perdona, hay que volver a lo de antes de las suscripciones. Que los del desde el Telegram del Mundo Today, que están todos locos. Y...
No, hombre, no.
No, eso lo comentamos en privado, que son basura. Ah. Que es,
no,
que
bueno, sí,
eso...
bueno.
Vale, no, digo que no, igual eso es el castigo, si el que no. El que podría ser para el que pierda de suscripciones.
No, vamos a ver. ¿No? Lo importante aquí es apoyar El Mundo Today. Lo importante aquí es apoyar el periodismo, es apoyar la democracia, es apoyar las libertades y los derechos humanos. Y la única forma de hacerlo es suscribiéndose en elmundotoday.com/suscribirse. Si no te suscribes, es porque eres un auténtico hijo de puta.
El disparo.
Nunca unos humanos habían llegado tan lejos para conseguir unos fondos de pantalla para el ordenador. Los astronautas Victor Glover, Reid Westmain, Christina Couch y Jeremy Hansen se han convertido en los primeros seres humanos en viajar a la Luna en más de medio siglo. Medio siglo son 50 años. Lógicamente es un tema del que teníamos que hablar aquí en La Palestra, siempre volcados con la ciencia. Siempre vamos con la ciencia, pero ojo, también con la geopolítica. No es llamativo que justo cuando el planeta se prepara por un nuevo escenario de guerra fría y carrera armamentística se envíe una misión a la Luna otra vez. Y aún diría más, ¿qué es la Luna, la Tierra del espacio? ¿Qué es? ¿La conocemos tan bien como creemos? ¿Habéis podido ver las fotos que ha enviado la misión? ¿Qué os han parecido? Porque son de una belleza abrumadora, estaréis de acuerdo. Son de una belleza abrumadora. Yo ya me las he puesto de fondo de pantalla.
Se nota que están hechas con AI. La inteligencia artificial. Se nota.
Yo también lo he pensado.
Yo no creo que hayan estado en la Luna. Es que se nota que está hecho por ordenador. Yo las he visto en el ordenador.
Primero, no han estado en la Luna. O sea, han pasado por la Luna. Han dado una vuelta, como en Rausan.
Pero yo también doy cada día una vuelta.
Bueno, pero no en la Luna, imbécil.
Bueno, no
entremos en temas científicos ya, por favor. No he estado en la Luna. No aquí.
Nunca.
El periodismo riguroso sí, pero el Klingate no, por favor. No hemos vuelto a la Luna.
No han vuelto a la Luna. Esto es completamente cierto.
Claro.
Y decir, Biel, que para mí fue un chasco. Es decir, entendido que la misión, decían, primera misión en más de medio siglo, que son 50 años, de una misión tripulada a la Luna. Y no han estado en la Luna. Han pasado de largo, han hecho una foto de la Luna sin bajar del coche.
Para este viaje realmente no necesitábamos un cohete. O sea, podríamos haber mandado una GoPro a hacer fotos guapas. Yo creo que cinco personas...
Un dron.
O un dron.
O un dron.
Hay drones muy buenos.
Hay drones muy buenos, sí, sí.
Muy
sí,
buenos,
sí,
pero no hacen falta cinco personas. Para mover una nave espacial se necesitan cinco personas pedaleando.
¡No han estado en la luna, señores!
Biel, ¿por qué hemos tardado 50 años en volver a la luna?
Pues
¿qué
mira,
retos? Te lo digo a ti como, persona de gran formación científica, sí, que sé que además habías hecho tus pinitos en proyectos mira, espaciales, que has estado a punto de...
Habías plantado tus pinitos, sí.
Sí, sí, sí,
sí,
sí, sí.
Me planto mis pinitos. De hecho. Pero bueno, ¿por qué han tardado 50 años? Muy fácil. Porque vivimos muy ajetreados y cuadrar agendas, claro, es que han estado 10 días en la luna, bueno, para ir y volver.
¿Que no han estado?
Que, bueno, que no han estado, pero han dado la vuelta, o sea, han hecho el gilipollas.
Han hecho una puti vuelta.
Como toco la pared y vuelvo, ni siquiera tocar la pared. No sé, bueno... Lo sabemos nosotros, que en el grupo de nuestro grupo de WhatsApp somos tres y para quedar ya es tremendamente complicado.
Somos cuatro.
O sea, somos cuatro. Es igual, no nos desviemos del tema.
No habláis nunca, sí, además. No se habla nunca, solo hablo yo. En este.
Somos cuatro y no hablamos nunca, es verdad. Es bueno, porque Tomás, tú, como al ser más joven, estás muy volcado en el móvil. Los demás, bueno, ¿sabes?
Pero sí, lo leemos, a que te salen los tics azules de todo leído.
Sí, 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 no, si leído
pues
está.
Lo leemos todo.
Señores, venimos a las mías. ¿Qué? Ahora sí dijéramos, vamos a la luna. A ver, por ejemplo, Irene, ¿cuándo te va bien?
Uf.
Mal, ¿no?
Complicado. A ver, deja que mire en Google Calendar, pero es que yo creo que hasta 2032, porque así un viaje espacial, hay que prepararlo en tiempo, con tiempo. Esto no lo puedes, no puedes de un día para otro. O sea, nos vamos
pero
a estar de
no
la luna. No.
Un bolo, no puedes montar un bolo en la luna. Para
podría mirar si hay alguna sala que tenga hueco, pero que hasta...
No hay salas. No.
Yo puedo ir, cuando digáis.
Bueno, a ver, ¿cuándo puedes ir tú, Tomás?
Yo siempre, cuando digáis, yo aunque tenga cosas, las cambio.
Si estamos poniendo problemas ya...
No, que tengo libre yo.
Quique, ¿tú cuándo te va bien? A ver, ¿cuándo puedes dejar a la niña con los abuelos?
O traerlo, ¿no? Es que traerse a la niña a la luna...
Es que...
Complicado.
Podría, ¿eh? Yo no soy antiniño, para nada.
No, pero si los niños duermen de noche, ahí es de noche siempre, estará durmiendo desde que salga.
Pero se levanta muy
pronto. Pero es verdad que es un ejemplo ilustrativo de hasta qué punto. Claro, hablamos aquí de cuatro astronautas: Víctor Glover, Red Beasming, Christina Hauge y Jeremy Hansen. Hablamos de cuatro personas. Cuatro adultos para coincidir es muy difícil. Es muy difícil. Es mucho mejor tres adultos. Creo que si las misiones fueran de tres personas sería mucho más fácil.
Hubiéramos sido al cabo de 20 años, seguro.
Aparte de la coordinación, ¿cuál creéis que han sido los principales retos de esta misión? Si
es que han ido.
En la medida de lo posible, a fin de clarificar, porque muchas veces hablamos de ciencia aquí en la palestra y la gente se pierde. Si podéis explicarlo en Bernabéus, la gente os lo va a agradecer. En medidas y magnitudes que un español medio pueda entender. Quiero decir, ir a la luna no es fácil, pero claro, dicho así. Y no, es que la luna está a X miles de kilómetros. Eso la gente no lo entiende. No. Está a X Bernabéus. Eso la gente lo entiende un poquito mejor.
Mira, es muy fácil. Todos, por ejemplo, sabemos la distancia entre Atocha y Puerta del Sol. ¿No? ¿Más o menos?
Sí.
Pues son como 384.000 vueltas en ese trayecto de metro. Más o menos. Para que os hagáis una idea de lo...
Sí, sí, no ha quedado claro.
De lo aburrido que es, ¿no?
Hecho el cálculo, son 3,66 millones de Bernabéus. 3,66 millones de Bernabéus.
Ahora
de la
lo
tierra,
entiendo. Es que ves, si lo pones así es mucho más fácil de visibilizar. 3,66
millones de Bernabéus. Claro, esto explica por qué no se ha hecho una misión tripulada a la Luna en 50 años.
Claro.
Amigo, no estamos hablando de 3,66 millones de Bernabéus.
Y no si los fácil. Usan, ¿luego dónde juega el Madrid? Claro, es que no
es que,
se puede.
Es que es ciencia, es ciencia. Es muy complicado. Es muy complicado, aparte de encontrar aparte encontrar las personas adecuadas.
Porque... Claro, tú imagínate que te llaman a ti, con lo, ya te pones violento en un aeropuerto, imagínate yendo a la luna en un transbordador, es que te puede
no, el problema solo sería el embarcar. Dentro de, viajando es muy sencillo porque lo facturas. Aquí que lo facturas.
Te cabe además, debajo del asiento.
Es verdad que
los asientos son un poco más altos.
Es verdad que los medios estadounidenses están hablando de muchos.
Lo he facturado siempre como mascota. O sea, en la página web.
Buena esa.
Pagas 35 euros y lo puedes llevar en una maletita.
Lo que después te exigen el papeleo de las vacunas. Claro, y vacunar aquí que. Siempre
es muy, rebelde,
es
no
muy
se
complicado
deja.
Vacunar aquí que. No se deja.
Pero es verdad,
no,
que
es como pasar, bañarlo, que es que cuesta un montón bañarle.
En cambio, los
terrible.
supositorios
los pide, no, los lleva
pide,
bien.
Los pide sí. A puñal, los coge
sí.
los tira al aire y se pone en pompa, a ver si es muy divertido. Y no deja de ser un cohete que va a la luna.
Claro, le dices, vamos sí. A hacer cohete y ya está con y los pantalones en los tobillos.
Sí, sí, ese, sí.
Al cráter, y vamos. Ese.
Eso sí le gusta, sí.
Es más...
estamos hablando de ciencia, estamos hablando de...
Un banderín.
Estamos hablando de ciencia, estamos hablando de astrofísica, de la misión Artemis 2, que en los últimos días nos ha sorprendido con magníficas fotos renderizadas de la Luna, de la Tierra vista desde la Luna, de la cara oculta de la Luna.
Que, por cierto, la cara oculta de la Luna, ahora que lo comentabas,
sí,
ahora
sí,
entendemos
sí.
Por qué estaba oculta, ¿no? Porque es fea, fea.
Es fea, o sea, y tiene agujeros.
Yo también sería la cara que ocultaría, porque es que
Jordi
no
González.
Tiene nada esa cara. O sea, es una sosería llena de cráter. O sea, no.
El agujerito.
Normal que estuviera oculta.
Eso es cemento.
Es sí, cemento, y además,
eso es brutalismo. Sí. Brutalismo.
Lo cierto
no
es que.
Insultes,
es fea, es
no
fea.
Visto así, no dista mucho de la Comunidad Valenciana. Quiero decir,
no,
hay mucho cemento en la Luna, mucho cemento. Mucha superficie urbanizable. De hecho, esta misión se considera un ensayo, una prueba claro. Piloto para una futura misión tripulada que de cara a 2030 está a la vuelta de la esquina,
Valencia,
pretende
¿no?
establecer allí una colonia. ¿Cuáles son para vosotros los principales retos, en términos científicos me refiero, para vivir en la Luna?
Bueno, tener buenos pulmones para aguantar el aire. Porque allí no se respira y que no sé por qué si no hay olor, no sé por qué van a poner colonia en la luna, si no lo puedes respirar
no. Mira, y luego eso es bueno.
Y luego por el tema del flotar, porque bueno, flotar se va a acabar. Hay que forrar la luna de velcro y en las botas pues ponerse velcro también y así no sales volando. Creo yo.
Muy bien.
No, es una opinión totalmente estúpida, pero...
Gracias.
Pero, o sea, que no tiene ningún sentido científico, ni cristiano, ni...
A ver, la ciencia es lo que opine cada uno. Pues yo, mi ciencia es esa.
Es, vale. No. Y si su ciencia es esa, hay que respetarla. Bien, eso está muy bien.
Ahí está.
¿Cuál es mi ciencia y cuál no?
En la palestra candente, ante todo, pluralidad. Y si para Tomás esa es su ciencia y considera que el velcro puede ser una buena solución para no acabar flotando en la luna,
claro.
El velcro es un invento de la NASA también, recordémoslo.
Pues eso.
¿Tú bien cuáles consideras que son los principales retos para establecer una colonia en la luna?
No sé si habéis visto o estado dentro de un cohete, pero el espacio es minúsculo para
el habitáculo. ¡El espacio es infinito! ¡Buzo! Es que... ¿cómo va a ser diminuto el espacio? Si es más grande que el Bernabéu.
Ay, Dios, por amor de Dios.
Tomás, respeta la ciencia de Biel igual que hemos respetado tu ciencia.
Ya, pero una cosa es la ciencia y otra es ser imbécil. Es que...
Bueno, es verdad que si pones datos sobre la mesa, pues sí.
Tú, Irene, ¿cuáles consideras que son los principales retos tecnológicos, pero también humanos, para establecer una próxima, en 2030, ya digo, que está a la vuelta de la esquina, colonia humana en la Luna? ¿Y qué ventajas puede ofrecernos? Porque a lo mejor nadie se ha preguntado por qué queremos una colonia en la Luna, ¿no?
Yo creo que una cosa importante es conseguir que las banderas ondeen. Esto claro. es algo que no sé si ya se ha solucionado, porque al no haber atmósfera, ¿no? ¿Verdad que no? Que cuando les da el viento, pues se quedan como... ¿no? Y sin ese movimiento es muy inquietante. Yo no sabría ver...
La NASA está trabajando en eso, Irene.
¿Sí?
Te tengo que decir. Sí, sí, hay un científico... Bueno, no es exactamente un científico de la NASA, es un señor que está en una esquina de la Plaza Real, que igual lo habéis visto, que lanza unas cosas de colores al aire, luego las coge, y luego tiene como un Bob Esponja que baila, así como muy pequeñito, que dice esto, ¿cómo lo ha hecho?
Y un Homer Simpson también, creo, Homer al Simpson. Lado del Bob Esponja, así, sí, mira, como Tomás.
Con imanes, las piernas.
Y eso es tecnología de la NASA para hacer
eso
luego que las
la
banderas
ondeen
en la Luna. Claro, es que si no, ¿cómo vas a saber de qué parte es cada parte? ¿No?
Claro.
Es como, esto es Francia. Porque supongo que habrá una Francia en la Luna, un...
No, van a tener que llevar pintura
española
para hacer las fronteras. Y cabinas de aduana, de peaje.
Claro.
Para los gendarmes.
¿Os parece relevante viajar a la Luna en 2026 o la ciencia actual podría esforzarse en otras prioridades, como por ejemplo hacer el Bluetooth mejor, que no siempre funciona? El Bluetooth ha mejorado mucho en los últimos años, mucho, 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 antes no funcionaba. Pero sigue a veces, muchas veces hay que desconectar, volver a conectar. La ciencia quizá podría establecer otras prioridades, como por ejemplo que los dos auriculares inalámbricos, uno no agote la batería antes que el otro, porque muchas veces te dicen medium battery en la oreja izquierda y high battery o low battery en la derecha, y no están de acuerdo. Quiero decir, que la
porque
ciencia está dejando
más de un oído. Escuchas
la ciencia
más de
está dejando unos cabos sueltos.
Sí, low battery, speak for you.
Claro. Es decir, que igual la ciencia... Dicen, vale, la Luna, la exploración espacial está muy bien, y sé que es
está
caer en ciertas
bien.
Demagogias, decir, oye, hay... Es decir, que una cosa no anula la otra, pero ostras...
De muchas enfermedades...
Hay un número determinado de científicos, los hemos puesto a trabajar todos en ir a la Luna, y quizá lo del Bluetooth no lo habíamos resuelto del todo bien.
Máquinas
del tiempo, cosas, no lo sé. Es decir, porque, jolín, muchas veces se habla de una máquina del tiempo para viajar al futuro o al pasado. ¿Por qué no hacemos una máquina del tiempo para viajar al presente, por ejemplo? Empecemos por lo fácil. No debería ser tan difícil.
Eso es la puerta.
No debería ser tan difícil.
Haces así y ya estás en el presente.
Construir una
es una mierda.
Construir
al presente es andar. Andas al presente, abres una puerta, pues vas al presente.
Tú construyes una máquina del tiempo que te permite viajar al presente y de repente tienes la oportunidad de asesinar a Donald Trump antes de que cometa ninguna atrocidad. Por ejemplo, de esto no se está hablando.
Ya es tarde.
Y no debería ser tan difícil.
Yo
no sé.
Viajar al pasado, dejémoslo para más adelante. Centrémonos en viajar al presente. La mayoría de terapeutas te están diciendo intenta estar presente, y la gente no está presente.
Pero para eso no hace falta. No.
La gente está disociando mucho. Entonces, está. Bueno, no lo sé.
La NASA ha invertido mucho en mindfulness últimamente, es cierto.
Es lo que quiero decir.
En estar aquí, ahora, ¿no?
Aquí, ahora, disfrutando.
Bueno, aquí no, que se han ido a la Luna.
Disfrutando. ¿Y qué han hecho los astronautas? Ponerse a hacer fotos con el iPhone. Eso es lo que han hecho cuando han ido a la Luna.
En lugar de mirar la Luna, porque ya es bonita de por sí, tienes que verlo todo a través de una pantalla siempre. Es que, hombre,
es
muy
decepcionante.
Feo.
Es decepcionante.
No saben vivir el aquí y el ahora.
El Museo del Prado alcanzó en 2025 su tercer récord consecutivo con 3,5 millones de personas, 3,5 millones de visitantes, tras lo cual, tras esta cifra muy contundente, su director Miguel Falomir...
¿Este es el de los anillos, Falomir?
¿Cómo?
Miguel Falomir...
Falomir...
Miguel Falomir,
hijo de
Miguel Falomir, que está, aparentemente es una persona que está compaginando su trabajo como director del Prado con defender Minas Tirith
de
las hordas de Sauron, declaró que el museo no necesita ni un solo visitante más. ni un Vaya, solo joder, visitante
esta,
más.
Esta semana que iba a ir yo.
¿Creéis que los museos deberían limitar su número de visitantes? Porque es un debate que está encima de la mesa. De hecho, se hablaba de esto en el diario El País hace un par de semanas. Planteaban la posibilidad de que un museo como el Prado dijera no necesitamos más visitantes, vamos a hacer que la poquita que venga menos gente y disfrute más y tenga una relación más directa con las obras.
Y mejor gente.
¿Creéis que hay que limitar el número de visitantes de los museos? ¿Creéis que hay demasiada gente en los museos?
Totalmente. Hay demasiada gente en algunos museos. El otro día que quise ir a cenar al Museo del Jamón, una cola que había, pues me tuve que ir a cenar al Museo del Chope, que no es lo mismo.
Es que a qué hora, tienes que ver a qué hora vas.
Claro,
si vas a la hora de comer siempre, mucha gente te lo tengo dicho.
Hombre, pero ¿cómo vas a ir al Museo del Jamón a la hora de no comer?
No, pues...
Bueno, pues a ver, nosotros el lunes pasado no tuvimos problema, ¿no?
No, ¿qué eran? Las 12, la 1, claro. Un poquito antes.
Un poquito antes. Mira, fue, era tres tostas, tomate.
Tres tostas, sí.
Plato, ración y media de jabugo. Luego, un queso para dos, porque a Irene no le gusta el queso.
La lactosa me...
Porque le sienta mal. Comiste un poquito, pero más tal.
No.
Pero a mí sí me gusta. No.
Tres cañas. Botella de agua. Licor de hierbas para acabar.
Sí. Un digestivo siempre ayuda.
¿Y qué subió? Fueron 16.90.
Comimos. Uf.
No. Entonces, oye, a mí llámame. Que yo ya no, voy. Yo voy mucho. Ya no voy con audioguía yo al Museo del Jamón.
A ver, Tomás, ir contigo al Museo del Jamón es un rollo. Porque te aburres enseguida.
¿Cuál es la última, Irene? ¿Cuál es la última exposición a la que, no sé si sois, ha sido visitantes de museos? ¿Cuál es la última exposición que ha sido a ver? ¿De qué artista es la última exposición que ha sido a ver?
La última expo.
Sí, de un artista.
A ver, que me
acuerdo. Un artista.
Sí.
Jamondrian.
Un artista que haya sido
Jamondrian, no, esa no la vi. Creo que fue en un Caixa Forum que estaba la de Manel.
¿Manel?
Manel.
¿El grupo que, de música?
No, era el hermano de Manet.
Sí. Sí, es verdad, que les ponían nombres casi iguales.
Sí. Y... bueno, claro, ese es el hermano que tenían pues encerrado en una torre de un castillo y que le dejaron ahí pintando. No eran tan interesantes los cuadros que hacía, pero ahora pues ya los han sacado y la verdad es que es una mierda. Pero bueno, había que verlo, sí, ahí fui.
No te gustó de manera.
No me gustó especialmente, prefiero al hermano bueno. Al hermano bueno.
¿Cuál fue el cuadro que menos te gustó de Manel?
Mujer sentada. Menuda jamona.
Ese no me gustó mucho.
A mí ese me gustó mucho.
¿Sí?
Vaya jamona. La jamona lisa que parece que te la vayas a comer, te vas moviendo y dices, ¡ay, me la comería! Y te vas
a comer. A ver, está bien el humor, Tomás, está bien. Pero estamos hablando de arte. O sea, un poco de seriedad.
¿Vosotros sois de hacer fotos en los museos?
Sí, claro. Es que si no hago fotos, ¿quién se va a creer que yo estoy en un museo?
Es verdad que tú ahí me dices que estás en un museo y no me lo creo, Tomás.
Bueno, yo no me creo. Esas fotos tuyas en el museo o esa foto tuya supuestamente aguantando la torre de Pisa, no me la creo.
Pues ahí estaba yo, y pesa, que la cogía yo,
No me la creo. Eso está hecho por Kubrick. En
qué idiota es.
Y también depende del móvil, porque hay veces que... Cuando un móvil es malo, no le estás haciendo ningún favor al cuadro, pero con un buen móvil puedes arreglar mucho arte que no vale una mierda.
Y te diré, una cosa.
Y sacas un fotaco que dices, eso es arte. Porque...
Sí. Y te diré una cosa, que muchas veces ahora ya hay muchos móviles que tienen herramientas de inteligencia artificial y puedes sacar más guapa a la persona relajada en el cuadro.
O ponerle orejas de
cerdito. O le puedes hacer cubista cuando no lo es. Es mucho más interesante
mucho
que el cuadro en sí. Es que hay...
O sea, las el cuadro de Picasso de las señoritas de Aviñón.
Con ojos manga.
Que están todas torcidas, que están todas mal. Eso, con un móvil con inteligencia artificial, vas a poder sacar una foto de las señoritas de Aviñón.
Como toca.
como toca.
Unas pican y otras no. O sea, vosotros eres muy jóvenes en los años 40, pero yo me acuerdo ir a los museos con la cámara de fotos, aquella cámara grandota con el flash, y claro, las señoritas de Aviñón salían con los ojos rojos, siempre, todas las fotos. La Mona Lisa, a veces con los ojos cerrados, con los ojos rojos, terrible, o sea, hay imágenes muy feas. Hoy en día, gracias a Dios y a la NASA, pues la tecnología de la fotografía avanza muchísimo, gracias a los avances de daguerrotipos y tal. Y la inteligencia artificial, artificial intelligence, como le llamo yo, como deberíamos llamarlo todos,
sí, sí.
Pues es cierto que corrige, por ejemplo, el filtro sepia. El filtro sepia, yo, en el Museo del Jamón, anda que no he puesto yo filtro sepia, porque combina muy bien. Y el filtro.
Da elegancia.
El filtro vino blanco, pues también va bien con todo.
Sí.
Claro, hay las personas que defienden que estas grandes pinacotecas, como el Louvre, como el Prado, como otras, dicen, bueno, claro,
no te sabes mal. Nombre,
sí, y el Hermitage, el Reina Sofía.
Pero qué hay, qué pinacoteca, qué es un pinaco.
Dicen los críticos dicen, bueno, si limitamos el número de visitantes, ¿cómo vamos a financiarlas? Y vamos a ver, si tú acudes, si has estado en la tienda de un museo, ¿a poco que vendan dos postales más? ¿A poco que vendan dos postales más en la tienda del museo, ya van a encontrar la financiación para seguir manteniendo el museo, incluso si limitan la entrada de visitantes? ¿A poco que vendan dos, un lápiz, una goma, dos postales más, un póster,
un pendiente?
Una tote, unos pendientes en los que a lo mejor se reproduce un guiño, un cuadro que has visto en la sala 17 que no te ha gustado y luego lo ves en los
calcetines.
Pendientes. Calcetines. Unos calcetines con, sí, con...
Jamón. Unos girasoles de...
Sí, un poco de jamón. Jamoncito.
Una alfombrilla con los girasoles de Van Gogh. ¿A poco que vendan dos o tres artículos así, teniendo en cuenta los precios de las tiendas del museo, que además suele ser lo mejor del museo? Así os lo digo. Así os lo digo.
Es que a veces no hace falta entrar en el museo, entrando en la tienda ya lo tienes. Es que,
bueno,
está resaltado, claro.
Es donde las cosas suceden.
Sí.
Es donde de verdad puedes comprarlo, porque en el museo vas paseando y no te dejan comprar los cuadros.
Claro,
tampoco. Entonces, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estamos viendo aquí?
No. Y es verdad, yo es donde más libre me siento. O sea, de verdad. Porque anda que no me he llevado yo postales de Le Chat Noir, del Louvre. Tengo postales del Chat Noir de todos los museos del mundo.
La multinacional agroalimentaria Nestlé confirmó la semana pasada el robo, atención, de un camión que transportaba 12 toneladas de KitKat. Voy a repetirlo, 12 toneladas de KitKat. Hablamos de 413.793 chocolatinas. Lo anunció la cuenta oficial de KitKat la semana pasada. Esos son muchos Bernabéus. Hablamos de 12 toneladas de KitKat, 12 toneladas de chocolatinas. La marca Nestlé, la multinacional agroalimentaria, ha pedido la ayuda a la ciudadanía, y yo creo que si algo le debe a la ciudadanía a Nestlé es ayuda, ante todo, ayuda, para encontrar el botín, para encontrar esas 12 toneladas de KitKat que desaparecieron la semana pasada y de las que todavía no se sabe nada. Es un camión entero con 413.793 chocolatinas. Claro.
Luego el siglo, ¿no?
Sí. Muy loco, ¿esto?
Y además el tiempo va en su contra. El tiempo va en su contra porque cada vez hace más calor.
Claro, ¿creéis que una compañía...
Rápido habrá que consumir.
¿Creéis que una compañía como Nestlé se merece una injusticia así?
No. No, y me da mucha pena.
Es que no me
también es una manera de que ellos puedan ver que a lo mejor no tenían las medidas de seguridad que ¿sabes? O sea,
Hombre,
Nestlé, date cuenta.
Bueno, Irene, no culpes aquí a la víctima, por
sí,
favor.
Sí, exacto.
No.
No sé.
Lo que no es de recibo es que Nestlé haya estado. Pues a lo mejor esto es una
abriendo de 8 a 10 de la noche.
Para fabricar esas chocolatinas, 413.793 chocolatinas que tenía que repartir por todo el planeta, dando ilusión, dando esperanza, claro, dando una pequeña alegría a millones de trabajadores de todo el planeta, cuya única cuyo único momento de paz al día es, no quiero decir marcas, pero comerse un Kit Kat a media mañana.
Pero ahí ¿quién dice que esos momentos y esas chocolatinas no se van a repartir igualmente?
Un desalmado haya
hay
robado
que ser
12
mala persona.
Toneladas de
no.
Kit Kat.
No.
Hay que ser.
¿Quién querría
cabrona
tanto Kit Kat? ¿Creéis que una compañía como Nestlé?
Un Robin Hood. Es que a lo mejor.
No, un
la
robo.
Persona...
Un robo. No, no, un Robin.
No, no,
un
Robin.
Un robo. Un robo con todas las letras. Con la R, con la O, con la B, con la O. Un robo con todas las letras.
Sí, y no solo el trabajo de hacer. Hay un señor con un cuchillito.
Hay una
escribiendo
familia,
Kit Kat en cada Kit Kat.
Es que me da mucha pena.
Para luego comértelo.
Ahora voy a abrazar al. Mira, voy a la
fomenta,
Nestlé.
Fomenta la lectura, Kit casa. Kat.
Sí, 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 sí.
Me enero a la sangre.
No, es normal que te enerve la
¿sabes
sangre?
Que necesitas, a lo mejor, Tomás.
Dime.
Un Kit Kat.
Hombre, ya, pero que no
quiero. Yo, si quieres,
es que tengo. Que los he robado.
O sea. No, yo tengo algunos. Si quieres, te doy.
¿Dónde los has sacado? Porque no hay.
Me los ha.
Que me pongo.
Me los ha traído hoy un amigo que tengo. Ya, que me ha dicho.
No,
tengo,
cuéntame
tengo
otra. Alguna... Bueno. Al pueblo. ¿Ha ido a tu pueblo con los Kit Kat?
No. Un amigo que. El chocolate me los ha traído hoy. Me ha dicho, mira, que me sobran. Si te apetece,
nunca,
y digo,
nunca
él sabe que me gustan mucho, yo luego te doy uno, Tomás.
Irene, ¿te has podido informar sobre este robo? Porque ya digo, Nestlé pide la colaboración ciudadana en fin de encontrar esas 12 toneladas de Kit Kat. Cada día que pasa nos acercamos más a las temperaturas veraniegas, primaverales. Cada día que pasa es posible que ese alijo de Kit Kat se vaya reduciendo. Mines le ha pedido la colaboración ciudadana a fin de encontrar esas 12 toneladas, 413.000 chocolatinas.
¿Pero han pedido rescate ya o no?
Irene, ¿has podido informarte sobre este robo? ¿Qué opinas sobre cómo crees que han actuado? ¿Crees que hay alguna pista, algún indicio que Nestlé pudiera seguir? Ya digo, porque Nestlé pide la colaboración ciudadana y aquí está la palestra candente.
Claro.
Esa vocación de servicio público.
No se pueden decir marcas, pero sí.
Yo creo que esto habrá sido una chiquillada al final. Porque seguro que son cuatro chavales en bici.
Y una chiquillada, hablamos
una
de 12.
Esto es una chiquillada.
12 toneladas.
Cuatro chavales en bici. Con un extraterrestre y han entrado y se han llevado los Kit Kats. Eso.
Son 12 toneladas, Irene.
Ahí
es que los niños
grande,
de ahora hoy son muy fuertes. Mira.
12 toneladas
por niño.
Ahí hay algo más grande que lo que dices. Hay por lo menos dos extraterrestres.
A lo mejor no llevaban bicis, a lo mejor llevaban en patinete. Tú sabes lo que. Estos patinetes ahora tienen muchísima potencia. Tú enganchas un carro detrás de uno de estos patinetes y 2 toneladas ahí las arrastras.
No,
esto ha sido una chiquillada.
No, pero a ver, por ejemplo, ¿qué medidas de seguridad tienen los camiones de Nestlé, Irene?
Normalmente son esas puertas que hay como una. Haces palanca.
Una puerta.
Una puerta.
Las que hacen palanca para abrir, ¿no?
Sí, y para cerrar.
¿Cómo creéis que podemos reducir el consumo de este tipo de postres de chocolatinas completamente insanos que perjudican nuestra salud? ¿Vosotros sois consumidores de este tipo de productos? Biel, Tomás.
Sí. Sí, a mí me gustan mucho los tronchis.
Los tronchis.
Tronchis son muy ricos, son como.
¿Qué lleva el tronchi?
Lleva chocolate, pero luego hay un ingrediente secreto que a veces cruje y a veces se mueve. Marrón. Y son. Bueno, a mí es mi vicio culpable. Pues mira, hoy me acaban un tronchi. Y no. Vamos, y va bien para. O sea, tiene mucho azúcar. Pero no afecta para nada. Yo me me he tomado 12. Y vamos, es que está todo muy bien.
¿Tú, Biel, tienes algún snack de máquina de vending favorito también? ¿Tú consumes este tipo de productos o te cuidas más?
Porque... No. Yo como muchísimos, pero por salud.
Pues no lo parece, porque con esas piernas, Biel, de verdad...
No, porque hago mi cardio, mi sesión de cardio, de reanimación más bien en el cardiólogo.
¿Fruta escarchada?
Fruta escarchada, ahí es mi... Yo creo que ese es mi dulce favorito, ¿eh?
La verdad es que sí. Mira, yo voy a decir una cosa. Yo me parecía, por esa vocación de servicio público de la Palestra Candente, digo, bueno, hablemos de este robo a Nestlé que no se lo merece para nada.
Para nada.
Que me tiene muy preocupado, francamente, lo siento por Nestlé. Esto creo que puede hacer crujir su espíritu emprendedor. Pero...
daña al pequeño comercio. Esto.
¿Roban 12 toneladas de KitKat? Vale, ok. Avísame cuando roben... 12 toneladas de fruta escarchada de Aragón. Ahí me preocuparé. Ahí sí que se me rompe el alma.
Sí. Eso ahí sí que ves que ya es por necesidad.
Sí. Ahí sí
no
que diré, ostras.
Por visión.
12 toneladas de fruta escarchada de Aragón. Madre mía, ¿quién las pillara? A mí me duran una tarde. O sea, yo es que me pongo con la fruta escarchada y no me doy cuenta.
No te das cuenta.
Empiezas una y otra y otra y otra. Madre mía.
Era un peligro.
Me han echado de Zaragoza varias veces.
Y aparte, 12 toneladas de fruta escarchada de Aragón, eso deben ser por lo menos 6 piezas.
¿Qué vamos a decir de las frutas de Aragón? Que, por Dios, es que has abierto la caja de pan rico aquí.
Es que, de hecho, son... Se sabe...
La caja de Pantoja, sí.
Que los 4 astronautas de la Artemis 2 se sabe...
Bueno, por cierto...
La mitad de su dieta eran... trocitos de fruta escarchada.
Para generar gravedad artificial va de coña. Te pones uno en el zapato y ¡pum! Es que genial.
Y llegamos ya al último tramo del programa, que es nuestro Minuto Candente. Tenemos que acabar ya para dar paso a los siguientes vídeos que
Internet.
YouTube te va a ofrecer. Pero nos podemos arañar aún 60 segundos exactos para dar una última reflexión, una última conclusión sobre alguno de los 3 temas candentísimos, me atrevo a decir, del programa de hoy. Biel, empezamos contigo.
Bueno, pues mira, para acabar un tono un poquito más... ligero, ¿no? Porque después de este programa que ha sido muy denso, creo que un poquito de humor pues va bien para desengrasar, ¿no? Yo siempre digo una frase tuya, Kike, que es que la risa es la mejor medicina.
Es verdad que es una frase mía que yo siempre digo, sí.
Es cierto. O sea, cuando tuve aquella apoplejía que me hiciste cosquillas... Se me quitó la tontería, ¿eh?
Es que, bueno, yo siempre lo digo yo, que es una frase mía también, que es que el humor es una cosa muy seria.
El humor es una cosa muy seria. Porque yo no me reí cuando me hiciste cosquillas.
No. Te dije, bueno, bien, el humor no es una cosa muy seria, lo digo siempre, es una frase mía. Sí. Pero bien, el minuto candente, bien, que van pasando los segundos.
Pues mira, estoy leyendo un libro que son... yo esperaba encontrar más chistes sobre montañas, pero hay pocos. Pero hay un chiste aquí de Thomas Mann que recoge, que llama por teléfono y dice, hola, ¿está Tarzán? No, está Conchita. ¿Usted se llama Conchita? No, se ha equivocado. Y todo el mundo estuvo triste.
Tomás.
Yo quiero hoy acabar remarcando, porque es muy importante las cosas que se han hablado hoy, y me gustaría que yo como soy joven, tengo poca memoria, me gustaría que entre vosotros tres me recordáis el nombre rápidamente de uno de los astronautas de los que ha ido, por ejemplo, Irene.
Charlotte Choncho. Creo que es la asiática, sí.
Charlotte Choncho, la asiática, sí. Biel.
Bueno, a ver, llamándose Artemis la misión, pues habrán ido brujos, ¿no? Habrán ido, pues, yo qué sé, el brujo Morujo y...
El brujo Morujo y Quique.
Jeremy Hansen.
Pues eso,
está en la cárcel, ¿no?
Compañía. Un saludo, ¿no? Desde aquí para...
Pues estaba en la cárcel este hombre.
Ya salió.
Irene.
¿Te acuerdas del último, Tomás? Porque hemos dicho tres, falta uno.
Sí, se llama José.
Ah, el José, el claro. José. No, nada, recordar que tengo shows, ¿no? Y que he puesto 10 entradas con descuento en cada uno de los shows que hay anunciados en el link de mi bio de Instagram. Y código de descuento es palestra. 10 entradas a... No me acuerdo cuánto descuento con el código palestra.
Muy buena promoción.
Bueno, no me...
Qué buena.
¿Verdad?
Muy buena.
No, y un KitKat. Un KitKat de regalo. Y un KitKat.
¡Wala!
Muchos KitKats, Irene.
Sí. Me ha traído, ¿no? El chocolate, me ha traído algunos.
¿Cuántos Bernabéus tienes?
Un montón.
La verdad es que nunca había visto a nadie con tantos KitKats, Irene. Bueno, muchas gracias a los tres por un capítulo más de La Palestra. A ver si la semana que viene tenemos un minuto candente que podamos aprovechar un poquito mejor, ¿verdad? Porque es una sección que era la preferida de la audiencia y cada vez, bueno, ha ido derivando.
Bueno, es que la audiencia a veces no.
La audiencia es de los del Telegram del Mundo Today. Son hit.